Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump,
un caso contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves 19 de enero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo.
80 años y el IMSS está en su mejor edad, en la edad en la que se dejan de cumplir años y se empiezan a cumplir sueños.
El IMSS tiene más historia que los 80 años que hoy celebramos. Es la culminación de una de las aspiraciones más sentidas de nuestra revolución.
Acabamos recientemente, hace unos días, de firmar un acuerdo en Teléfonos de México, el sindicato y la empresa.
Celebro que estemos firmando este acuerdo para impulsar la integridad en las elecciones. Con este acuerdo buscamos que quienes están involucrados en las elecciones del Estado de México nos comprometamos todos a respetar las reglas del juego democrático.
El día de mañana está aquí en la OME el secretario de Gobernación. No viene a ver temas de seguridad, viene a promocionar su campaña política.
Se va a abrir la convocatoria próximamente y una vez que se abra, intento ser el primero en registrar. Estoy listo, estoy decidido para cambiarle el rumbo a este país.
En caso de que proceda, el trámite es que aquí se acusa, aquí solo se declara a ella si es culpable o inocente, para decirlo en términos coloquiales, y luego se turnaría al Senado de la República.
El señor Mejía Verdeja hace estos teatros de vez en cuando y le sirve para posicionarse personalmente. Él tendría que explicar de dónde sacó el dinero para su campaña. Ahora, si ya lo conoce, ¿para qué lo invitan?
No puede ser que el feminicida ahora sea la víctima y nada va a equivaler a los dolores que me obligó a pasar.
Pedimos a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Las fiscalías locales de Colima y Michoacán están actuando muy limitadamente con todo y la presión que estamos ejerciendo.
Tiene razón la jefa de gobierno, no tendríamos por qué estar yendo a pedir una sesión de cabildo. Está establecido en la Constitución y es su obligación hacerla cada 2 meses. Como no lo ha hecho, se lo tenemos que pedir.
En el momento que se hace el deslizamiento, 2 personas quedan atrapadas. Una logra ser trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas y otra lamentablemente fallece.
Estaban haciendo trabajos de sustitución de drenaje. Lamentablemente, una de las paredes cedió y cayó sobre 2 de los trabajadores que estaban en ese momento.
¡Cima asesina! ¡El pueblo se repudia!
El 26º Premio Alfaguara a la obra Ciencuyes, del autor peruano Gustavo Rodríguez.
Quiero agradecer al jurado.
Y uno de los grandes íconos de la música del rock de los 80s, Jon Bon Jovi, están en los cuernos de la luna, porque a pesar de no tener una producción nueva, tener prácticamente 4 años sin nada nuevo en los medios, en las estaciones de radio, plataformas digitales, pues sigue siendo uno de los más socorridos en Spotify. Está, pues sí, superando, rebasando las 1,000 millones de reproducciones de todos sus grandes éxitos. Así que bueno, pues de esa va la música esta tarde de jueves a través del 104.1 FM, 1500 de AM. También le vamos a estar platicando de lo que decidió un juez, tomó un amparo de Xochitl Gálvez. Para el tema de la mañanera hablaremos de ello. El AIFA, el AICM y el tema que tiene que ver con la carga, hablaremos de la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, toda la percepción que hay en el país de eso y mucho más. Por supuesto, el caso de Genaro García Luna, al regresar de la pausa. 5:05, volvemos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos. It's my
life, it's now or never. I'm gonna live forever. Bueno, pues sí, ya estamos escuchando, ya lo decíamos en el bloque anterior, con la entrada de este espacio informativo, Jon Bon Jovi, estamos escuchándolo, rebasa ya las 1,000,000,000 de reproducciones en Spotify. Usted dirá si es o no un éxito. Bueno, pues este rock and rollero ochentero, que vaya que, pues que sí nos movió y bastante. Oigan, hoy hay mucha información, hay que hacer memoria de lo que le vamos a presentar en los siguientes minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de las conferencias mañaneras, en este afán o interés de contrarrestar lo que ocurre en este gobierno, de lo que ocurría en gobiernos anteriores, abordó el tema que tiene que ver con la pensión universal y esto que apoyos a los adultos mayores, refiriéndose al gobierno del expresidente Vicente Fox. Y en ese momento hizo señalamientos duros contra quien pertenecía, era parte del equipo del presidente Vicente Fox, que tenía que ver con el tema de los pueblos indígenas, con Xochitl Gálvez, la actual senadora de la República. Los señalamientos fueron que ellos no habían apoyado las pensiones y que incluso en su momento, cuando las habría que votar, Xochitl Gálvez habría votado en contra. Palabras más, palabras menos, estoy citando de memoria. Ante esto, Xochitl Gálvez, la senadora de la República por el Partido Acción Nacional, pues solicitó un derecho de réplica a la manera de la cual se tiene que solicitar a la presidencia de la República y obtuvo esta respuesta.
En el caso de la señora Xochitl, pues que use otras tribunas y que pues vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias, ¿no?, en la fiscalía. Y si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer. Si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso, sin ningún problema. Pero que haga su trámite.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues tengo entendido que el trámite ya se hizo y un juez admitió a trámite este amparo para que te reciban en la mañanera. Está en la línea telefónica la senadora de la República, Xochitl Gálvez, a quien saludo. Todavía es válido decir feliz año, Xochitl. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Mi querido Jaime, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio esta tarde. Pues mira, la verdad yo estoy contenta porque se va a sentar un precedente no solo para mí, sino para todas aquellas personas que han sido pues vituperiadas en la mañanera, que se les ha insultado, que se ha dicho información falsa sobre ellos. Y me puse a pensar, tiene razón el presidente, voy a ir a un juzgado a que se me dé mi derecho de réplica. Hay una ley del derecho de réplica que, mira, para el auditorio les digo, ¿quién está obligado a dar derecho de réplica? Los medios de comunicación, las agencias de noticia, los productores independientes, y dice: cualquier otro emisor de información responsable del contenido original serán sujetos obligados. Y yo estoy convencida que la mañanera se ha convertido en una especie de programa, porque se transmite en el Canal 11, en el Canal 22, en las redes sociales, se emite información. Entonces, empecé a analizar si valía la pena seguir intentando por la vía civil el procedimiento para el derecho de réplica, pero me di cuenta que todos los jueces habían negado este procedimiento diciendo que la mañanera pues no era un sujeto obligado. Al presidente contestarme que no me daría el derecho de réplica, pues yo me fui por la vía del amparo, porque él es una autoridad que en esta facultad como autoridad me lo niega, y creo que el Poder Judicial está obligado a analizar si le compete o no al programa de la mañanera dar derecho de réplica. Eso es lo que pasó. El juez admitió ya mi amparo, lo va a estudiar. Yo estoy convencida que va a sentar un precedente. En caso de que diga que la mañanera no está obligada, va a obligar al Poder Legislativo a que legisle para que no deje en indefensión a los ciudadanos. Ponte en mi lugar. El presidente dijo que yo quiero quitar los programas sociales. Falso. Jamás dije eso. Yo voté los programas sociales para que estén en la Constitución. Lo que yo dije es que además de los programas sociales, hay que darle a las personas capacidades. Cuando yo fui delegada, hice un programa para madres solteras que recibían el programa social de madres solteras, pero les di la oportunidad de hacer una carrera técnica de 2 años en la Universidad Iberoamericana. No sabes qué maravilla cuando las mujeres tuvieron su título de técnicas en programación, técnicas en contabilidad, técnicas en turismo. Y esas madres solteras que estaban condenadas a depender de un programa social el resto de su vida, se pudieron integrar a la vida laboral. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que la gente quiere, trabajar, desarrollarse, aprender. Entonces, si el presidente me da el derecho de réplica, yo estaré dando mi opinión de qué pienso, cómo combatir la pobreza a través de capacidades a las personas. Es un paso.
Senadora Xochitl, esto puede ser atacado. Este es un primer paso, como usted, como bien lo comentas, Xochitl. Se turna revisión. Pase lo que pase, el Poder Ejecutivo tiene alguna manera de decir no, tiene alguna manera de defenderse ante tribunales, pero también se estaría sentando un precedente pues nada agradable, ¿no? Porque litigar todo esto de la libre expresión de las ideas en juzgados pues tampoco es una buena idea.
Pues sí, de entrada el informe que tendrá que presentar Presidencia, que seguramente el juez ya se lo requirió, pues es un informe justificado que vamos a conocer cuál es la opinión, a ver qué dice Presidencia. Creo que lo más importante es que se abre un debate que estaba pendiente. ¿Tiene o no el presidente la obligación de darle derecho de réplica? Eso lo va a definir un juez. Y creo que al final yo también voy a presentar una iniciativa de ley para ya considerar la mañanera obligada al derecho de réplica y se deje, pues, de dejar indefensos a los ciudadanos. Pero me encanta que se abra el debate, me encanta que Presidencia conteste, me encanta que el juez haya sido valiente y haya admitido para estudiar este amparo, porque creo que es lo menos que merecemos los mexicanos. Que se analicen.
¿Confías en el Poder Judicial?
Absolutamente. Confío porque los jueces van a jugar un papel en estos momentos de tener un poder tan despótico, un poder tan autoritario, es cuando los jueces y los abogados son súper necesarios en una democracia que está corriendo peligro como nuestro país.
Pues interesante, sin duda muy interesante lo que puede ocurrir. Xochitl Gálvez, senadora por el Partido de Acción Nacional, era importante conocer primero qué era lo que había ocurrido, qué era lo que había decidido este juez y cuáles son los alcances de esto que nos acabamos de enterar a través de tus redes sociales, que también pues muy, muy puntualmente lo dices, ¿no? En las redes sociales das a conocer esto, se abrió una puerta para garantizar el derecho de réplica, un juez federal admitió mi amparo para que el presidente haga valer mi derecho en su mañanera, sigamos trabajando para que se escuchen todas las voces, es tiempo de ser valiente. Hashtag no le saque presidente, así lo emitiste hoy antes de las 10 de la mañana.
Mira, ¿qué necesidad que tenga que ir al Poder Judicial? El presidente podría abrirme la mañanera para que aclare lo que yo dije y santo remedio, pero no, el presidente no tiene ese talante democrático, la verdad.
Pues Xochitl, gracias, te abrazo y te deseo que tengas una excelente tarde. Importante platicar contigo. Cuídate mucho y muy buenas tardes.
Saludos a todo tu auditorio, mi querido Jaime, hasta luego.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, en información que ocurrió aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la lateral del río San Joaquín, del deslizamiento de tierra, cobra la vida de un trabajador. Voy contigo, Enrique Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con gusto, Jaime. Fíjate que un muerto y un lesionado fue el saldo del reblandecimiento de tierra que se registró en una zanja para introducir tubería para el drenaje profundo en los carriles de extrema derecha en río San Joaquín, casi esquina con Mateo Alemán, colonia Ampliación Granada. Se trata de Alejandro Santos Luca, de 23 años de edad, quien pierde la vida, y Carlos Antonio Santos Baltazar, quien fue trasladado al hospital. Los hechos se registraron al filo de la 1:30 de este jueves, donde presuntamente se reportaba de por lo menos 4 trabajadores sepultados por toneladas de tierra en una zanja de más de 5 metros de profundidad. La titular de la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, detalló que un trabajador murió y uno más fue lesionado y que fue trasladado para su valoración precisamente al Hospital Magdalena de las Salinas. Hay que destacar también que estuvo en este punto el alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Octave, quien explicó que se trata de una obra del sistema de aguas de la Ciudad de México, es decir, una obra del gobierno de la ciudad que a su vez contrató a una empresa para realizar los trabajos de drenaje y que obviamente, bueno, están a la espera de que se lleven a cabo las investigaciones, porque sin duda alguna advirtió que va a haber o un punto de negligencia o responsabilidades de las cuales tendrán que responder. Por lo pronto, este punto ya acudió y está resguardado esta zona de construcción que ya fue clausurada. La Guardia Nacional que está cuidando de este punto para que se realicen las investigaciones. El reporte que les tengo.
Gracias, Enrique. Sí, muy importante lo que ocurrió, muy lamentable también la pérdida de una vida humana en esta obra de infraestructura, muy necesaria, ¿eh? En Neuchâtel, para quienes ubiquen esta zona de grandes condominios, bueno, pues ahí fue donde, por desgracia, en esta obra que está concesionada, o bueno, es una obra que está realizando, sí, el Servicio de Aguas y Alcantarillado, pero que la adjudicó a una empresa, ahí fue donde ocurrió este deslizamiento. Vamos a la pausa comercial, las 5 de la tarde con 20 minutos. Seguimos juntos aquí en Grupo Fórmula, ya volvemos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos, 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. En temas que tienen que ver con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y con la aviación de carga, hoy pues ya confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que desde hace dos días se ha venido platicando en medios de comunicación. Este pues decreto, pero dice el presidente que es un consenso, que se llegó a acuerdos para que las operaciones de carga del AICM sean trasladadas a la IFA o al aeropuerto de Toluca. Se ha pues hablado mucho al respecto, lo confirmó este jueves, dice que se busca mudar todos los vuelos de carga que actualmente aterrizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, particularmente a la IFA, ¿eh? No se habló de otro. Durante la conferencia de esta mañana, el presidente señaló que con esta decisión se busca evitar algunos accidentes, y es que se algunos días tuvo un tema muy serio allá en el aeropuerto, en uno de los aeropuertos de Nueva York. De hecho, hubo una noticia a nivel nacional en Estados Unidos que tiene que ver con eso, una investigación que está haciendo la FAA. El presidente de la República lo dijo de esta manera.
Se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican a transporte de carga en aviones. Se va avanzando bastante bien y cuando tengamos ya un resultado se va a informar. Pero sí, se está trabajando en ese sentido, porque sí hay una saturación en el actual aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México, y tenemos espacios y hay condiciones de seguridad, de agilizar trámites, de que mejor todos los que se dedican a la aviación o al transporte de carga.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, el presidente también enfatizó que no se está actuando de forma autoritaria, que se está buscando llegar a un consenso con todas las partes involucradas. Sí, eso es un tema, pero pues la ley del mercado y lo que esto supone, pues aumentará costos, me imagino, va a estar más lejos del punto central que es la Ciudad de México. ¿Qué pasa con otras cargas que van, no se quedan en la Ciudad de México, se van a otros puntos? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con carga que llegue de otras naciones o de otros puntos del orbe y que se tengan que trasladar o que sean trasladadas a otros puntos del país? ¿De qué manera se va a hacer? Va a aumentar seguramente, y esto va a aumentar pues para el costo final. Está en la línea telefónica Carlos Torres, él es experto en aviación. Carlos, nuevamente nos convoca una charla para hablar del sector, ahora con la aviación de carga, que no es nuevo la información, Carlos. Rogelio Jiménez Pons, ayer recordábamos, lo hacíamos de memoria, en una entrevista que le dio a Ciro Gómez Leyva en este mismo, en esta misma frecuencia hace ya algunos meses, señalaba esto, que en el reacomodo de los slots, la aviación de carga iba a salir eventualmente del aeropuerto de la Ciudad de México.
Así es, mi querido Jaime, pues no es una novedad, ¿no? Y esto tú recordarás que incluso en la industria, pues en los momentos críticos donde ha habido saturación, o se ha platicado sobre el tema de la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, siempre una alternativa era, digamos, sacar a la carga de este aeropuerto, dado que, pues de alguna manera, descongestionaría, digamos, la capacidad. Lo cierto es que, pues a la medida en la que se construyó y se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles, pues tiene nombre y apellido este movimiento, que si bien acierto el decreto, pues no puede obligar a ninguna aerolínea nacional o extranjera a mudarse específicamente a este aeropuerto. Pues respecto de las otras alternativas que bien tú ahora lo comentabas, pues es el único recinto que podría albergar a toda la carga que está y que cruza por el aeropuerto de la Ciudad de México. 3/4 partes de la carga aérea internacional cruzan por el aeropuerto de la Ciudad de México, y es justamente lo que tú mencionabas bien ahora, cómo se debe de garantizar, digamos, que no se rompa la cadena de suministro y que eso no vaya a tener una repercusión en términos de costos, proveeduría y eventualmente para el precio de los usuarios. Creo que ahí está de fondo la discusión, más allá si son de los 90 días o los 180 días que han solicitado las aerolíneas nacionales y extranjeras dedicadas exclusivamente al tema de carga para poder migrar sus operaciones.
¿Y qué tiene que pasar, Carlos? Porque, a ver, ¿qué es lo que, con qué cuenta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que lo hace atractivo para la carga y que puede ya en ese momento operar el AIFE, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, recinto fiscal? Me imagino que debe de tener una infraestructura, pues es tan nuevecito, debe de ser muy interesante, pero la distancia, la poca conectividad, la cadena de suministro, esta es la que se puede ver afectada.
Así es, lo cierto es que el aeropuerto de la Ciudad de México, pues en términos de capacidad de crecimiento para las aerolíneas de carga desde hace muchos años, pues está bastante limitada. Te diría yo que, si bien es cierto, es una desventaja que se sigue viviendo, la otra sí es el punto de conectividad, es decir, que mucha de esta carga proveniente, no sé, de Europa o de Asia, ¿no?, de muchas de estas aerolíneas o de Estados Unidos que operan a nuestro país, pues bajan estos aviones de carga y después se trasladan, ¿no?, estas mercancías en este centro de conexión pues a otros destinos. Y por supuesto que el aeropuerto de la Ciudad de México sigue siendo el más atractivo justamente por el tema de conectividad. Ahora, ¿qué ventaja sí tiene el aeropuerto Felipe Ángeles? Creo que en algún momento lo comentamos, que son los espacios suficientes para que esta carga aérea pues no solo se mantenga, sino que crezca a lo largo de los siguientes años, obviamente con un plan pues logístico y de distribución perfectamente bien delineado y donde estén las áreas naturales, digamos, de infraestructura, el almacén, la parte de aduanas, todo el recinto, digamos, fiscalizado, que eso es lo que todas las aerolíneas han puesto sobre la mesa y sigue siendo de alguna manera la queja y de estos elementos que no se han cumplido, a decir de ellos, a toda cabalidad, sumado, por supuesto, a lo que ya mencionabas ahora, que está relacionado con la conectividad terrestre para distribuir los productos.
Para también entender esto, la capacidad de carga del aeropuerto o los aviones que llegan y aterrizan de carga, ¿cuánto significa de las operaciones? ¿Esto de qué manera puede ayudar a la saturación? ¿Será evidente que ya no esté tan saturado como últimas fechas?
La verdad es que para la operación diaria del aeropuerto es un efecto poco significativo, porque se representa solo el 3% de las operaciones diarias del ICM. Bueno,
muy poquito. Entonces, y muchos se hacen a la madrugada, ¿no, Carlos? Corrígeme si me equivoco.
Ajá. No, es correcto, Jaime. Operan en horarios que pues difícilmente los podría tomar una aerolínea comercial de pasajeros para poderlos utilizar. Entonces, no, el argumento me parece que no va por ahí. El argumento, insisto, va más bien de fondo, de cómo tienen que quedar, digamos, a punto las instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles, y esa ha sido la solicitud que durante varios meses, hay que decirlo, las aerolíneas de cargueras han mantenido estas conversaciones con representantes del aeropuerto Felipe Ángeles. Hoy, si bien es cierto, las posiciones están muy polarizadas, ¿no? Por un lado, el gobierno, a través de esta propuesta de decreto, evitar la operación del aeropuerto Benito Juárez, y por otro lado, las aerolíneas también, pues tratando de recurrir a todos los recursos legales o incluso hasta los amparos, que difícilmente te podría decir, mi querido Jaime, que podrían avanzar, y creo que es más bien un momento en el que ambas partes tienen que poner un poco de sí sobre la mesa, porque costos habrá, por supuesto, para las aerolíneas cargueras, pero también creo que es una exigencia muy válida que el aeropuerto esté en óptimas condiciones para poder migrarse.
Por último, 90 días es lo que da este decreto, ¿no?
Así es, son 90 días, algunas aerolíneas han dicho que necesitan 180 días, algunas incluso hasta un año. Yo te diría que creo que ahí habrá que diferenciar entre las aerolíneas que son exclusivamente de carga y las aerolíneas que manejan mensajería y paquetería, que eso es una pequeña
FedEx, estafeta y eso.
Exactamente. Que mexicanas son estafeta y las internacionales son FedEx y UPS, ¿no? Entonces, ellas tienen una operación, digamos, un tanto distinta, y creo que en esa lógica sí habría que los requerimientos son particularmente distintos entre las cargueras que traen pues en la panza de los aviones, como puede ser Qatar Airways o incluso Emirates, que tiene, o Lufthansa, que tienen vuelos al aeropuerto de la Ciudad de México, respecto pues de estas otras compañías que con el crecimiento del comercio electrónico, Jaime, pues han crecido muchísimo,
¿sí?
¿No?
Sí, no, y con la pandemia y todo lo que ocurrió en años recientes. Pues Carlos Torres, gracias. Siempre es un gusto poder platicar contigo y veremos qué rumbo toma esto del aeropuerto Felipe Ángeles, ya siendo también o teniendo una vertiente de carga. Será interesante verlo. Abrazo grande, cuídate mucho y muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, un fuerte abrazo para ti y todo el auditorio.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy contigo, Juan Antonio Jiménez. ¿Quiere la Polar o los dueños, la administración de la Polar, reabrir el restaurante en medio de este escándalo que se ha dado a conocer sobre una golpiza que le agarraron a un tipo que estaba ahí comiendo, lo mataron y lo echaron a la calle? Juan Antonio, te abrazo, buenas tardes.
Gracias, Jaime. El restaurante Bar La Polar interpuso un juicio de amparo contra la clausura que le impusieron las autoridades capitalinas luego del homicidio de Antonio Monroy, registrado el pasado 7 de enero en dicho establecimiento. Sin embargo, el juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, no admitió a trámite aún la demanda de garantías, ya que apercibió a los representantes legales para que aclaren el escrito en un plazo de 5 días como máximo. Al respecto, explicó que de la lectura del documento se advierten irregularidades que impiden admitirlo a trámite, ya que el quejoso anduvo no solo a acudir al juicio constitucional en representación de la moral quejosa, sino también por propio derecho. Sin embargo, agregó, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman, que es la clausura de este establecimiento mercantil en relación con los anexos exhibidos, no se observa claramente la razón por la que dicha persona pide promover el juicio de amparo. Además, se advierte que la parte quejosa reclama de diversas autoridades distintos actos que guardan relación con un procedimiento que de verificación que lo están siguiendo y no lo están haciendo en la Polar. O sea, hicieron mal, redactaron esta solicitud del amparo, Jaime.
Por si faltaba algo. Juan Antonio, gracias. Buenas tardes, cuídate.
Gracias, buenas tardes.
Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con todos los datos que dio a conocer el día de hoy el INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, en dónde nos sentimos inseguros, cómo es que nos sentimos inseguros, las ciudades más con esa percepción o sentimiento de inseguridad, y también el otro lado de la moneda, dónde nos sentimos seguros, cuáles son las ciudades que han avanzado para que su población, los habitantes sientan ese ambiente de seguridad, de todo eso y mucho más, juntos, regresando después de la pausa.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Uy, esta es buena, esta es de las buenas, de John Bon Jovi, ¿eh? Y bueno, pues ya recordará que lo estamos escuchando porque ya superó las mil millones de reproducciones en Spotify. Así, de ese tamaño lo que ocurre con este cantante, rockero, pues una parte fundamental de la historia musical de los 80s. Hoy conocimos este estudio muy detallado que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que tiene que ver con la percepción de inseguridad. ¿A qué me refiero? La INSU, cómo cerramos el 2022, cuáles son las ciudades, el último trimestre, cómo se mueven, cuáles avanzan, cuáles descienden. Qué gusto poder saludar esta tarde a Óscar Jaimes Bello, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Me da gusto saludarte. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Igual, mi querido Óscar, y pues empezar de lleno con la información y esta pues estudio tan amplio que hace el INEGI ya desde hace varios años. ¿Cómo cerramos el 2? ¿Ya podemos hacer un balance del 2022 en cuanto a percepción de inseguridad?
Los resultados, efectivamente, Jaime, que publicamos el día de hoy, corresponden al cuarto trimestre de 2022, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que profundiza el nivel de detalle por ciudad. Tenemos un total de 75 ciudades y en el caso de la Ciudad de México, cada una de las 16 alcaldías. Este trimestre, este cuarto trimestre, se incorporó Torreón como una estimación puntual, además de La Laguna, de la zona de La Laguna, que tiene dos municipios de Durango y dos municipios de Coahuila. Entonces ahora Torreón ya también tiene una estimación puntual. ¿Cómo cerró el año? Bueno, pues a diciembre de 2022, 64.2% de la población de 18 años y más consideró que era inseguro su ciudad, vivir en su ciudad, a causa de la delincuencia. En el trimestre anterior, en septiembre, el resultado había sido 64.4%. Prácticamente está en el mismo nivel, ahora es 64.2%, no hay una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a las ciudades, bueno, primero, hombres y mujeres.
Sí.
Nuevamente, como ha sido en la serie, las mujeres tienen mayor percepción de inseguridad, cerca del 70%, una de 7 de cada 10 tiene una sensación de inseguridad, se siente vulnerable ante la delincuencia en su ciudad. Y en el caso de los hombres es 57.4%, hay una diferencia de 12 puntos porcentuales entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienen una mayor percepción de inseguridad que los hombres.
Para entender también cómo se va desarrollando la inseguridad a nivel regional, y pues nada sorprende, en los medios de comunicación vemos, por ejemplo, lo que ocurre en Zacatecas desde hace prácticamente más de un año, desde octubre del año antepasado, desde el octubre del 2021, cuando las cosas comenzaron a desarrollarse en cuestiones de delincuencia organizada, presencia de grupos criminales. Fresnillo y Zacatecas encabezan el listado de percepción de inseguridad. Pero yo no me imagino que exista en algún punto del planeta, yo creo que ni en Siria, ni en estos lugares, no sé, en Ucrania, no sé si estoy exagerando, donde pues prácticamente 10 de cada 10, 9.97, se sienten inseguros en el lugar donde viven, Oscar.
Fresno y Zacatecas, sí, son las dos ciudades que tienen la mayor proporción de su población con una percepción de inseguridad por la delincuencia. Fresnillo, como lo mencionas, 97.7%, Zacatecas 93.3%, después está Irapuato con cerca de 93%, 92.6%, Naucalpan con 89.6%, y después tenemos Naucalpan, Ecatepec, los dos con cerca del 90%, y Ciudad Obregón, Sonora, con 89%. Entonces, estas son las 5 ciudades que tienen una mayor percepción por parte de su población sobre la inseguridad. Y en el otro lado, pues tenemos a Pedro Garza García, con el menor nivel, 8.1%.
Que lleva años en ese sitio, ¿no?
Sí, ya lleva varios trimestres consecutivos en los que ha tenido estos niveles de 15, ahora 8%, y en segundo lugar, con la menor proporción, están Los Mochis con 15%, la alcaldía Benito Juárez con 19%, después están Los Cabos de Baja California Sur, 21%, Tampico, Tamaulipas, 22.1%, y Coajimalpa, en la Ciudad de México, 22%. Esos son los dos extremos.
Hay que ver, y va a ser interesante, estamos platicando con Óscar Jaimes Bello, él es el encargado, el responsable de elaborar este tipo de estudios a nivel INEGI, es director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. Sería interesante ver si hay alguna modificación, por ejemplo, con Los Mochis, que sale con una muy buena percepción, pero esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió hace más de 12 días con el tema del operativo para reaprender al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, ¿no? Que sin duda le va a pegar en algún momento, ¿no?
Sí, es importante lo que mencionas, porque el levantamiento fue previo. El levantamiento de la encuesta fue del 28 de noviembre al 15 de enero. Entonces fue en unas semanas anteriores a este evento que has comentado. Nos ha pasado en otras ocasiones que también hay movimientos posteriores a un incidente de inseguridad, pero como es cada 3 meses, ya la encuesta quizá no alcanza a percibir ya esos cambios. Es muy sensible a los eventos recientes, pero como está trimestral, sigue siendo una encuesta que tiene una periodicidad que permite darle seguimiento a las variaciones, ciertamente. Vamos a ver cómo resulta en la siguiente levantamiento que corresponde a marzo. Y veremos si hay algún movimiento con Los Mochis. Como lo señalas, pues ahora tiene un muy buen nivel, 15% de la población lo consideró inseguro en esa primera quincena de diciembre.
Para también comprender lo que esta estudio estadístico revela, hay una parte donde se puede ver si la violencia que percibe uno se genera a través de sustancias, de qué manera se genera, ahí cómo evoluciona, si hay drogas, si hay alcohol de por medio, si es con arma de fuego, si la violencia es física, también hay esto, ¿verdad?
Sí, sí es uno de los elementos que consideramos relevantes y de acuerdo a la literatura que afectan la percepción de seguridad y de inseguridad, y es un concepto relacionado con la atestiguación de conductas delictivas o antisociales. Y lo que se observa de manera pues más elevada es el consumo de alcohol en la calle, con cerca del 61%, 60.6% de la población observa que hay consumo de alcohol en las calles cercanas a su vivienda. Después están los robos o asaltos con 52%, el vandalismo cerca de 43%, y la venta o consumo de drogas con 39.8%. En ninguno de estos casos que he mencionado, el alcohol, los robos, el vandalismo y la venta o consumo de drogas, hubo variación, se mantuvo en niveles similares al trimestre anterior, es decir, como se ubicaba en septiembre de 2022. Los disparos frecuentes con armas sí tuvieron un incremento, pasaron de 36.6% de la población que lo reporta en septiembre a 38.3% en diciembre de 2022. Ahí sí hubo un incremento ligero, pero sí hubo un incremento estadísticamente significativo. Ese es uno de los elementos que, como bien mencionas, pues influye entonces en las percepciones de inseguridad. Otro que también tenemos para este corte, que pues es el cierre del año, tenemos la otra parte que no es atestiguación, sino ya la victimización, es decir, población que sufrió algún delito, y la medimos a nivel de hogar. Entonces, a diciembre, durante el segundo semestre de 2022, el 26.3%, un poco más allá de una cuarta parte de los hogares con al menos una víctima de delito, y esto al compararlo con el primer semestre, con el corte de junio de 2022, tenemos una disminución. En el primer semestre se ubicó en 27%, 27.4%, y en el segundo semestre 26.3%. Una disminución significativa, es ligera, pero es significativa, y ese ya es un elemento ya de victimización. ¿De qué victimización hablamos? De robos, cualquier tipo de robo, incluyendo de vehículo, y las extorsiones, que son los delitos más comunes, más frecuentes, de acuerdo a lo que vivimos con la encuesta de victimización y percepción de seguridad pública que realizamos una vez al año y que publicamos en diciembre. Entonces, 26.3% de los hogares tuvieron al menos una víctima de delito. En el caso de por ciudad, Venustiano Carranza, Tláhuac y Ecatepec tuvieron los porcentajes más elevados, entre 40 y 41% de los tres casos, Ecatepec, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Un interesante dato.
Las zonas o ciudades que tuvieron menos hogares víctimas de delito fueron San Pedro Garza García con 7.4, Mérida 10% y Ciudad Juárez con 13%.
Mira, Juárez, qué interesante dato ese,
Sí. Sí, Juárez aparece ahí entre los de menor victimización, hogares con víctimas de delito.
Mira, qué interesante. Oscar, por último, seguimos sintiéndonos muy inseguros en los cajeros automáticos, cosa que me resulta muy, muy extraño que nos sintamos, o en un banco que también nos sentimos inseguros, ¿no? Y en el transporte público, pues es natural lo que pasa y lo que vemos día a día en redes sociales y en los noticiarios de los asaltos, por ejemplo, aquí en la periferia de la Ciudad de México.
Sí, efectivamente, Jaime, los cajeros es donde la población percibe que es más inseguro. Los cajeros localizados en la vía pública, después está el transporte público. Con 74% de la población, los cajeros, y en el transporte público el 67% de la población lo considera inseguro. Y bueno, ahí hemos hablado de algunos ejemplos, ¿no? En el cajero automático, Conquitlán, Naucalpan y ahora Fresnillo aparece en tercer lugar, con mayor sensación de inseguridad en cajero automático, todos arriba del 90%. En el otro extremo, San Pedro Garza, un tercio de la población, Los Mochis, otra vez Los Mochis, aquí aparece con 35%, y de las Negras con 37%. En el transporte público, el 67%, pero Naucalpan está en primer lugar con 96% de la población, lo que mencionabas, en la periferia de la Ciudad de México. Esa sensación también, con Tlalpan Izcalli tiene 93%. Fresnillo aquí vuelve a aparecer ahora, no había aparecido. Mira, en el caso de transporte público, 93% de la población se siente insegura en el transporte público. Y en el otro extremo, Los Mochis, con la menor proporción, 17%, después Puerto Vallarta, 27%, y Mérida, sí, también 27%.
Híjole, pues muy amplia. Oscar, ¿dónde pueden ver la completa, la estudio, la encuesta completita?
En la página del INEGI, en la página de inicio, hay una sección de prensa, ahí, sí, hay un boletín, un link directo al boletín de prensa, y del boletín de prensa también hay un vínculo a la sección de esta encuesta, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, donde hay una presentación en PDF, en formato de PDF, pero es una presentación bastante amigable, 91 sí, diapositivas, también estamos tabulados, para cada una de las ciudades está el dato de todos estos indicadores y variables, sí, que hemos mencionado, además pues de los microdatos para quien quiera ya adentrarse más en la explotación.
Pues Óscar Jaimes Bello, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, gracias, abrazo grande y seguimos en contacto, Óscar, gracias.
Gracias a ti, Jaime, buena tarde.
Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Maru Rojas, ¿qué pasó con la diputada trans María Clemente García? Se hizo viral en redes sociales, dice que no la escuchaban, no la dejaban escuchar reggaetón, ¿o qué fue lo que sucedió, Maru? Buenas tardes.
Pues es lamentable, Jaime, que estando el país como está, nos ocupemos de estos temas. 1,312 visitas tiene su tuit. Creo que apenas hoy visitó un gimnasio. Fíjate, 1,312 visitas contra 1,000 del cambio climático, que debería preocupar más, si es tendencia en México. Y es que dice, esta mañana entrando al gimnasio me di cuenta que mis audífonos no tenían batería y pues usé mi bocinita, porque a mí me gusta hacer ejercicio escuchando a la bella Cata, porque soy su fan y la admiro por muchos motivos, incluyendo que ella y su música me inspiran, la amo. Y después, ¿qué escuchan ustedes cuando van al gimnasio y sus audífonos? En sus audífonos yo escucho reggaetón. Y después acusa al gerente de este gimnasio, que en el que dice, tiene un par de semanas que comencé a venir, y es clasista porque no me dejan escuchar reggaetón en una bocina. Los usuarios se molestaron, le pidieron que usara audífonos, que creo que no los conoce, o al menos aquí dice que no tenían batería. El caso es que esto sucedió hoy en el gimnasio.
Tiene prohibido escuchar reggaetón, ¿no? Lo cual es evidente que es un club clasista, porque que nos comprueben científicamente que solamente hay un ritmo para hacer ejercicio y que el reggaetón no es ese.
Si quieres ponerme, te explico.
Hay millones de gimnasios en toda Latinoamérica donde se hace ejercicio escuchando reggaetón. Que quede constancia de que este es un club racista. Miren aquí, escuchan solo música clasista. Le solicité que pusiera reggaetón y no quiere poner reggaetón.
María Clemente García es una diputada trans, una de las dos diputadas, sí, trans que ocupan esta legislatura. Y pues déjame decirte que pues ha causado polémica por los mensajes que sube a Twitter, a veces con texto explícito en esta red social. No la critico, es una persona estudiada, licenciatura, está trabajando en su maestría. Las ideas, uh-huh, que tiene para sacar adelante a los de su género son verdaderamente innovadoras, y yo y muchos nos pusimos de pie cuando defendió el no, claro, retirar los apoyos a las asociaciones civiles, porque ella recibe su, uh-huh, medicamento para el SIDA de una asociación civil y estuvo en contra de Morena para quitar estos apoyos de deducibilidad de impuestos a las asociaciones, bueno, civiles. Pero bueno, tiene lo bueno y lo malo.
Bueno, pues ahí vemos hoy por qué es tendencia en redes sociales. Cuídate, Maru. Un abrazo grande.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos hasta Nueva York. Ángela González, quedó ya conformado el jurado para el caso de Genaro García Luna. Buenas tardes.
Se completaron los 12 jurados para el juicio de Genaro García Luna. Serán 7 mujeres y 5 hombres que escucharán a partir de este lunes los alegatos de la fiscalía y luego los de la defensa en el juicio, que podría llegar a extenderse a más de 8 semanas. Otros 6 suplentes, 3 hombres y 3 mujeres, se sentarán también en la zona asignada para el jurado. durante todo el proceso de selección. Genaro García Luna ha estado presente y tomó notas muy atentamente. Estos 12 integrantes del jurado, que serán anónimos e identificados solamente por números, deberán decidir de manera unánime si el exsecretario de Seguridad de México es culpable de los delitos que se le imputan. Son cargos 3 relacionados con el tráfico de cocaína, 1 por participar en una empresa criminal y otro más por mentir a las autoridades migratorias estadounidenses. En esta sesión se conoció que no habrá juicio en los días en que los integrantes del jurado tengan conflicto en su horario, esto ya que lo han expresado previamente durante las entrevistas. García Luna ha rechazado, a través de su abogado César de Castro, querer llegar a un acuerdo con la fiscalía. Si luego de escuchar a los testigos, que se calcula podrían llegar a 70, y de examinar las evidencias, los jurados lo hallan culpable, él enfrenta una condena mínima de 10 años a una máxima de cadena perpetua. Desde Nueva York, Ángela González, de La Voz de América, para Radio Fórmula.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, nos vamos con John Bon Jovi. Quédense con los senores.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más que una estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.